La mañana de Federico es radio.
Con nosotros Marta Rivera de la Cruz, que yo creo que junto con Alaska es la que concita mayor número de adhesiones de todos los partidos. O sea, es, como le gusta a Luis, es el centrismo temperado. O sea, bueno, Marta, eso bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Es verdad, yo es de las personas que más se elogia, incluso en un partido al que ahora se elogia poco, pero en fin. Pero ahí, yo decía que es un fenómeno, solo pasa con Toni Cantó. Yo no sé si es porque sois muy buenos o porque os quieren fichar.
No, yo creo que es, bueno, a veces, por, yo creo que en mi caso, creo que es porque yo estoy en un sector que molesta poco. Yo no me meto en política, sí. Hago lo mío, que es gestión cultural, y entonces es más fácil suscitar adhesiones. Ya veríamos si estuviera yo en otras cosas, si hablaban tan bien de mí.
Bueno, pero hoy precisamente publicas en el diario El Mundo un artículo que es muy interesante, porque la entretela de por qué Madrid es la única gran capital europea, incluyendo todas las grandes, estamos pensando en la ópera en Italia, estamos pensando en París, o sea, bueno, que ha mantenido, a partir de los 3 meses que cuentas que fueron atroces, cuando viene la autoridad sanitaria competente y dice, hay que cerrar, todos llorando, y sin embargo, a los 3 meses Madrid en solitario emprende la tarea de ver cómo se higieniza aquello, cómo se mantienen medidas, cómo se abre el cine, el teatro, la ópera, y además el resultado es que no ha habido ni un solo caso constatado, que es casi, técnicamente casi imposible, salvo porque la gente, es otra cosa que cuentas en el artículo, y que nos lo dice cada semana allá Tabaril en la crítica de teatro, nunca se ha aplaudido como ahora en el teatro. La gente agradece tanto que haya teatro, y los actores agradecen tanto que la gente vaya al teatro, que está viviendo una situación extrañísima. Pero ¿cómo se llegó a la conclusión en el gobierno de la Comunidad de Madrid de que había que llevarle la contraria a todo el mundo?
Bueno, en este caso nosotros creo que empezamos a ver cómo se podía abrir desde una semana después de cerrar, que la primera semana fue un shock y efectivamente lloramos, nos desesperamos y empezamos a ver cómo se podía abrir. Yo tuve contacto constante con el consejero de Sanidad, pasándole cada ocurrencia que teníamos y cada plan que teníamos. Él iba diciendo esto sí, esto no, esto ya veremos. En cuanto pasamos de fase y se podía abrir, nosotros estábamos preparados para abrir, teníamos preparado el Festival Madrid en Danza y lo íbamos a hacer sin público. Que eso fue también lo que nos permitió levantar el telón, que estábamos
dispuestos. Bueno, que cuentas además que lo primero que te llama la atención es que cuando va a hacer el primero que actúa sin público, sin embargo en streaming hay 8.000 personas siguiendo, lo cual demuestra las ganas que tenía la gente de que eso no muriese, ¿no?
Claro, es que eso también nos dio la pista durante la pandemia. Cada vez que hacíamos algo en streaming teníamos miles de visitantes que a lo mejor no hubieran ido a los teatros del canal. Entonces fuimos viendo protocolos, eran muy rígidos, nos gastamos mucho dinero en hacer, en higienizar, en hidroalcohólico, compramos mascarillas cuando las mascarillas eran difíciles de conseguir, y la duda era si la gente respondería. Primero si irían, porque el miedo es libre y cada uno tiene el que quiere, sí. Y todo esto es una incógnita. Y después, si una vez allí, se iban a comportar. Digo, a lo mejor apagan la luz y se queda todo el mundo la mascarilla y tenemos que interrumpir la función. Pusimos incluso vigilantes de mascarilla en las salas del canal, por si alguien se la apartaba.
Hay un puntero con luz, como cuando te van a disparar en las películas de acción.
Bueno, con los antiguos acomodadores de cine de los años 60.
Bueno, pues una cosa así.
Con la linterna, ¿no?
Yo que después de eso tengo la esperanza de que vuelvan los serenos, que tanto bien hacían a la paz nocturna.
Y la verdad que fue estupendo el primer día. Tengo que decir otra cosa que he contado poco. Al tercer día, que teníamos sesión en los teatros del canal, vinieron los Reyes. Vino la familia real en pleno. Y eso fue otro espaldarazo, porque se estaba mandando un mensaje.
Claro.
Era el jefe del Estado no iba a estar aquí con toda su familia si esto no fuera un sitio
seguro,
muy seguro. Y luego a partir de ahí yo tenía visita sorpresa del consejero, del viceconsejero, no me lo decían y venían a ver cómo hacíamos las cosas, se veían la función y me escribían, oye, va bien. Y ha seguido así, se ayudamos a los teatros privados a que abrieran también, se hizo una ayuda de 2 millones de euros en patrocinios para que abrieran, pero abrieron 41 teatros y 10 salas de música. Y claro, eso son muchas personas que salían de los ERTES, mucho dinero que empezaba a moverse, y desde luego el que tiene una cafetería enfrente de un teatro prefiere que el teatro esté abierto a que esté cerrado. Y entonces unas cosas llamaron a las otras y ahora mismo somos la excepción cultural. Nosotros tuvimos en los teatros del canal a la Comedia Francesa, que llevaban sin actuar no sé cuánto tiempo, y se abrazaban llorando al final del escenario, porque hacía 4 meses que nadie les aplaudía. Y la gente está respondiendo y te lo dice Ayanta. O sea, el entusiasmo que hay ahora cuando acaba una función. O sea, yo he visto aplaudir a la gente en el Teatro de la Abadía cuando salió un señor a explicar cómo se desalojaba la sala. Salió un señor y explicó, vamos a ir por filas, que es un rollo porque se tarda muchísimo. Y la gente cuando acabó de dar la explicación de cómo se hacía, le aplaudió. Porque al final la gente también quiere sentirse que están cuidando de su seguridad. Aquí hay dos cosas. Una, estar seguro. Y otra es sentirse seguro. Y hemos conseguido todo. En el Teatro de la Zarzuela uno entra, que además hay muchísima gente mayor, porque son los abonados de la Zarzuela. Parece Fornox aquello. Entra por aquí, vaya por aquí, pase por aquí, el gel. Pero al final lo que se trata es de mantener esto abierto. Y somos la excepción. Y yo, me escriben amigos que viven en otros sitios y dicen, ¿y cómo lo estáis haciendo? Digo, pues simplemente creo que en la Comunidad de Madrid hemos apostado por hacer todo lo que se puede hacer y ser muy estrictos con lo que no se puede. A mí me encanta, me da mucha pena las salas de música en vivo, que tienen un modelo de negocio que es muy complicado porque no solamente es el concierto, son las copas que se venden después, y ahora mismo pues la mayoría están cerradas porque su modelo de negocio es incompatible con las reglas COVID. Y a mí cada vez que me reúno con ellos o los tablaos flamencos, se me de verdad, yo he llegado a llorar al acabar una reunión. Pero hay cosas que de momento no se pueden hacer.
Vamos a vivir una desgracia con los tablaos flamencos.
Bueno, es que es trágico, porque además en Madrid, con la tradición que tiene, si la mitad de la canción española tiene que ver con el café de chinitas o con
todo lo de cerrar el más antiguo del mundo, ¿no? Es decir, el más antiguo de España, que es lo mismo que decir en flamenco, el más antiguo del mundo. Y además, yo es que entrevisté a una de las responsables el otro día en mi programa y estaba, porque yo quería pensar que eran salvables, Marta. Me dijo que no. O sea, que no, que el negocio se había terminado y que aquello era irreversible. Y me contaba la incomunicación. Dice, si es que ni siquiera nos ha recibido el ministro. Fíjate, para algo como es el flamenco, que es una seña de identidad cultural de nuestro país.
Yo os puedo decir que con los tablaos me he reunido, vamos, con José Manuel Rey, que es el presidente de la asociación, ya es como si fuera de mi familia. Y estamos viendo cosas que se pueden hacer. En verano hicimos una serie de ciclos de flamenco por pueblos que eran de los tablaos. Era el Café de Chinitas presenta o el Corral de la Morería presenta. O sea, eran producciones de los tablaos. Hicimos un festival, bueno, el Festival de Flamenco de Madrid, que es fantástico, pero bueno, se hace todos los años. Hicimos otro más, que era Miradas Flamencas, que era para artistas más jóvenes.
Para dar un poco de salida.
Dar salida. Pero es verdad que, claro, eran negocios muy prósperos, ojo, negocios que iban muy bien, negocios que se basaban en una rotación, en que estábamos todos muy apiñados, porque yo que iba al flamenco de vez en cuando, pues tú te ibas al Corral de la Morería y estabas hablando con el señor de al lado, pues cómo me gustó esto, y ahora eso no puede ser. Y después del turismo. Los tablaos de Madrid, el 70% eran extranjeros, que venían al flamenco como una experiencia.
Bueno, claro.
Y mientras el turismo no vuelva, pues es muy difícil asegurar esos porcentajes de lleno. Es que una sala de flamenco no puede funcionar al 30% ni al 40%.
Tiene que estar repleta. Sí.
Tiene que estar llena. Entonces, yo tengo la esperanza, de verdad, de que cuando esto acabe, se recupere en el Café de Chinitas, en locales de sus dueños. O sea, no es un local alquilado, que se deje el alquiler y a ver cómo lo recuperas. Yo quiero pensar que va a haber una segunda vida de los tablaos. Y a lo mejor lo quiero pensar porque es una cosa que me estoy creando yo para consolarme a mí
mismo.
Bueno,
hay una cuestión ahí, Marta, y os dejo preguntar, ¿eh? Es la última. Los datos que estamos dando, desde luego los últimos que ha publicado Libertad Digital, pero el mundo está haciendo lo mismo, Madrid está creando 10 veces más empleo que el resto, que la media. Que es que se dice pronto. Prácticamente solo hay 2 comunidades que han creado empleo en el último año, que son Madrid y Andalucía. Han perdido mucho, pero es en los únicos sitios donde hay posibilidad. Madrid es la única que tiene en perspectiva una expansión inmobiliaria que va a suponer una enorme creación de tiempos de trabajo, de puestos de trabajo, y tenemos un problema que nos lo contaba Escudero hace un par de semanas. Queremos vacunas. Déjennos vacunarnos. Déjennos comprar a nosotros las vacunas. Con el material sanitario pasó igual. Déjennos que nosotros las compremos. Nosotros las compramos. Nosotros vacunamos. No les pedimos dinero. Solo dennos permiso para comprar. No hay manera. Y esta mañana oíamos a la señora de Sanidad diciendo que, tremendo, va a llegar 1 millón de vacunas, 4 millones en un mes. Necesitamos 30. O sea, ¿dónde vamos? O sea, para llegar a julio con ciertas perspectivas tenían que empezar ya las comunidades autónomas a poder comprar para a partir de abril, mayo, empezar a vacunar masivamente y a ver si llegábamos a junio, julio con el 70%. No hay ninguna otra posibilidad. Pero a mí me parece, lo que más indignación me produce es que cuando ya se ha demostrado con el material sanitario que son incapaces, después de centralizar todo su poder y tal, son de una incompetencia oceánica, que no tengan siquiera la piedad de decir, bueno, pues que al menos vacunen las comunidades autónomas, que no todas, pero algunas han demostrado que lo saben hacer, porque prefieren esperar y que muera la gente que tenga que morir, que se arruine España un año más, bueno, a ver la de suicidios que va a haber solamente por la ruina económica de otro año, con tal de decir, nosotros hemos vacunado.
Aquí hay más cosas porque creo que también aquí Europa no lo hizo como tenía que
fatal.
Hacer. Mi compañero Luis Garicano lo dijo. Dice, no se puede racanear en esto, no se puede ir a precio en el tema de las vacunas. Hay que pagar lo que nos pidan porque lo que tenemos que hacer es comprar muchas, no comprar barato. Si por caras que sean las vacunas siempre es más caro el paro y siempre es más cara la desesperación. Pero creo que ahí no se hizo bien. Los suministros no están llegando a los países como tienen que llegar y a mí me preocupa eso porque está demostrado que los países que han podido vacunar rápidamente, ahí tenemos el ejemplo de Israel, los contagios bajan en picado y eso significa que bajan las muertes, que bajan las hospitalizaciones y que sube la vida en general. Y yo no sé cuándo va a suceder esto aquí. Yo sé, me lo dijo el otro día el consejero Escudero, que tenemos una capacidad de vacunación máxima, que Madrid puede vacunar a 80.000 personas diarias. O sea, pues eso no va a ser ningún problema. Pero claro, es que no es que haya que vacunar rápido, es que hay que tener qué vacunas poner y de momento no hay.
No, sobre todo porque las vacunas que se prometen que van a llegar en esa fecha son las que no han llegado cuando han debido llegar.
Exactamente.
Es decir,
que
estamos prometiendo que van a llegar aquellas que ya debían haber llegado y anunciaron que iban a llegar. Ese es el juego un poco del arte de Birri Birloque. A mí, por tanto, en la intervención del Estado, entre la intervención de una administración, en el caso concreto la autonomía de Madrid o un ayuntamiento, es fundamental distinguir la intervención del intervencionismo. Yo creo que la intervención es muy acertada en el ámbito de la cultura, con un añadido, que se ha convertido una comunidad de un ámbito liberal que es un adalid y un foco de proyección de la cultura, que generalmente siempre ha sido un terreno en el que se ha cosechado en manos de la izquierda, etcétera, etcétera. Poner en marcha lo que se está haciendo por parte de Madrid y la gestión que está haciendo la consejera me parece fundamental, porque estamos rompiendo algunos principios que, por aquello que decíamos hace un momento con Luis, ¿no?, del marco de referencia, que lo aceptamos y que no tiene nada que ver. Es decir, cuando tú optas por la libertad, le das la cobertura necesaria desde el punto de vista sanitario, pues la actividad brota, y lo que hay que ver que Madrid, que es ahora mismo por la gran capital de grandes estrenos, de grandes comedias, prácticamente como las grandes capitales o algún momento en Estados Unidos, Nueva York, o lo que ha sido Londres, etcétera, etcétera, eso se ha conseguido, y además con el talento añadido de gente de la cultura que está arriesgando su dinero, su patrimonio, para ponerlo en marcha. Ahí está, por ejemplo, el proyecto que tiene Antonio Banderas, por ejemplo, que desgraciadamente no se ha podido estrenar, pero que está ahí en vías de poderlo hacer, y yo me parece que ese campo es muy, muy alentador, esa política que se sigue en esos derroteros. Todo lo que tenga que ver con la libertad es prosperidad y es talento, fluye el talento por sí mismo, y por eso quiero felicitar a la consejera por la labor que está haciendo en ese terreno. Lo que no sé si a partir de ahora cuál van a ser los hitos a seguir, porque es verdad que algunas actividades como el flamenco pues lo tienen muy muy complicado, y otras tareas en el que determinados oficios, determinadas actividades, es que se van a perder 2 años. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el mundo del toro. Es decir, hay actividades artesanales
que están
cerrando. Es decir,
Almeida, el alcalde,
sastres históricos de trajes, tal, están cerrando. Claro. Todas esas actividades están cerrando, y es una pena,
bueno,
por lo que puede ocurrir con el flamenco,
se están vendiendo,
que es una actividad
para carne. para carne los toros de lidia de primera categoría. Eso es así.
En nuestro caso queremos esta primavera y este verano volver a hacer un impulso por la contratación. Nosotros en verano contratamos más de 500 espectáculos, la verdad, para llevar a los municipios de Madrid actividad cultural, pero también para dar trabajo. Claro. Porque había compañías de teatro que se disolvían, compañías de circo que decían, a ver, que llevamos desde marzo sin ingresar. Vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a programar por toda la comunidad en municipios pequeños. El año pasado llevamos un concierto en un municipio de 57 habitantes. Había casi más gente en el grupo que en el pueblo. Y vamos a seguir haciéndolo. Y también vamos a ir haciendo pruebas. A ver, el asunto de los aforos, vamos a ir muy despacio. En Madrid está ahora mismo el 75% con una butaca entre grupos que compran juntos la entrada. Creo que está bien, creo que es difícil de momento que la gente acepte tener al lado a alguien que no conoce en el teatro, y yo creo que es mejor forzar la máquina.
Y hombre, 75% en general, el flamenco es muy especial,
es otra
como
cosa,
pasa con los toros, etcétera. Pero 75% es razonable, y además con el fervor que hay, tú puedes subir los precios razonablemente y la gente lo va a aceptar, siempre que te veas seguro, que es lo que el milagro de Madrid, es que la gente va y repite y vuelve otra vez al mismo sitio a reírse, sobre todo que triunfan son las comedias, que aún no estamos para tragedias, porque se siente seguro, lo que decía antes Marta, aparte de saberse sentirse, que no es lo mismo. Tú te pueden decir cualquier cosa, pero claro, si ya ves al rey, que se sienta, dice, hombre, el rey a morir no va a ir, o sea, lógicamente, pues si va toda la familia, eso es que hay seguridad. Ahora, hay una cuestión de fondo, la gente va al espectáculo si tiene dinero. Si no tiene dinero, lo primero que se recorta, como sabemos en los medios, es la publicidad. Y lo segundo, el gasto corriente, que es el de espectáculo, tal y cual. Pizzas seguirán pidiendo a domicilio y el colesterol subirá o lo que sea. Pero harán pizzas veganas pronto y de Cali y
pues
cosas
así.
Ya las hay.
Bueno, yo la única que he probado, que era kosher, fue en Jerusalén. Y es la mejor pizza que he probado en mi vida, dicho sea de paso. Pero que habrá Jerusalén. Porque luego aquí la he visto y no es igual, ¿eh? O sea, a lo mejor eran las murallas.
La pizza de brócoli, fantástica.
Pero hay una cuestión que en Madrid, aparte de el renacimiento económico, que necesitamos las vacunas, porque si no, tampoco la gente se puede subir al andamio, que son cosas básicas, que es la propia inestabilidad política que hay en España y que afecta a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se ha convertido en un referente, entre otras cosas, porque le han hecho la guerra. Y la han perdido los que le han hecho la guerra a la Comunidad de Madrid, que es una cosa verdaderamente asombrosa, porque pocas veces ha sucedido, a base de aguantar y aguantar y aguantar. Muchos de los protocolos que anunció Madrid en primer lugar, que fueron objeto de mofa, yo recuerdo, el carné de vacunación, sí, que lo dijo Isabel Díaz Ayuso, y se reían de ella. ¡Mira la loca, la ida! Es la campaña de machismo rojo que ha habido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene precedentes ni siquiera con Esperanza Aguirre. Una cosa verdaderamente repugnante. Y siguen haciéndolo. Pero al final la realidad se va imponiendo. El problema es, y esta es ya una pregunta puramente política, y le paso el testigo a Luis, que tiene ganas de preguntar más de política. ¿No sería conveniente, dada la situación que se ha vivido, dada la precariedad de que con dos partidos que están en las encuestas regular? Otra cosa es que Marta Rivera tenga mucho crédito. Y en la Comunidad de Madrid, bueno, se ha hartado de decir la presidenta que no la lava más para no perjudicarla. Pero bueno, es así. Que están funcionando muy bien, están trabajando muy bien. ¿No sería lógico ir a elecciones? Es decir, cuando se tiene una situación precaria en la que uno o dos diputados te pueden llevar a una moción de censura, cosa que aunque solo sea por la supervivencia personal, el político profesional que de pronto dice, yo esto lo veo negro, o sea, antes me salían 10, ahora salen 5, yo estaba el octavo, yo me voy al paro. Y llega el señor de la Moncloa, y llega Iván, y llega Bolaños, y llega el que sea, y entonces con dos votos bastan, sean del PP, sea de Ciudadanos, que puede ser de cualquiera de los dos, adiós. O sea, se pierde la comunidad. Y hasta que la vuelves a recuperar, pues es, ¿no sería lógico ahora que empieza un poco a despejarse el horizonte ir a elecciones?
Mire, Federico, un proceso electoral, a margen de otras consideraciones, paraliza la administración durante un par de meses, porque lo hemos vivido. Ahora mismo Madrid no se puede paralizar 2 meses. De verdad, o sea, yo pienso en mi consejería, si yo ahora estoy en blanco 2 meses, o un mes y medio, se me cae todo el andamio. Porque estamos como estamos manejando, estamos todavía con los presupuestos sin aprobar, estamos pendientes de unos fondos europeos que hay que ejecutar con muchísima rapidez y llevan unos trámites que son muy complicados. Entonces, yo solamente pensaba, al margen ya de cualquier otra consideración, que se puede, o sea, de verdad, si hay ese riesgo, dice usted que existe, yo, desde luego, mis compañeros de Ciudadanos, yo pongo la mano en el fuego por todos ellos. Pero creo que creo que no se puede, que hay que asumirlo como se han asumido otros riesgos y tirar para adelante, porque sería una responsabilidad que la Comunidad de Madrid, que va funcionando, que ha entrado, creo que, una senda de, además, de una cierta estabilidad dentro de la precariedad general, la idea de parar esto durante un mes y medio, durante 2 meses, que sucede siempre que hay un proceso electoral y una formación de nuevo gobierno, es un lujo,
bueno,
que no nos podemos permitir.
Una moción de censura te lo paraliza exactamente igual.
Yo quiero pensar que esa moción de censura no se va a producir.
Bueno, yo también, lo que pasa es que he visto tantas, empezando por la que llevó a Sánchez a la Moncloa.
Sí, pero esa moción de censura, Federico, sería sobre la base de que Ciudadanos cambiara el sentido de su voto.
No, ¿entiendes? Es que yo, pues, estoy dispuesto a aceptar la
moción. No, es por trasladarle la pregunta a la consejera,
incluyendo
en esa, sí.
Que pudieran ser dos del PP. O sea, yo veo Andalucía. Yo estoy en Madrid. Ha habido bastantes y tal. Yo veo Andalucía, digo, bueno, vamos a la guerra civil, se han vuelto locos en Génova. Yo mi vida, tengo 58 años, me queda una legislatura 2, acabo de pagar el seguro, ya están terminando la carrera, y me dicen que, y además me van a tratar en la televisión, vamos, me van a sacar a hombros, o sea, me van a hacer hijo adoptivo de lo que sea, tal y cual. Oye, total, pues oye, pues una moción, más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, moción de censura, y si te ves, no me acuerdo.
Lo que pasa es que en el fondo, en mi opinión, en el fondo del razonamiento de Federico está la constatación de un hecho, Marta, que yo creo que es innegable, y es que esta situación de eventual transfugismo, tanto del PP o del Ciudadano, responde a una situación calamitosa de los dos partidos, seamos honrados y utilicemos adjetivos que describan bien la realidad. Y entonces, dado que la situación de los dos partidos es calamitosa, cada vez se habla mucho más de la posibilidad de fusión, pacto, absorción, no tengo ni idea, no quiero
coaliciones,
no quiero encastillarme en una palabra que determine tu respuesta, pero ¿hay que hacer algo en esa dirección o no?
Yo creo que ahora mismo, de verdad, en tiempo de crisis, no hacer mudanzas. Creo que cada uno, somos partidos que estamos gobernando juntos en 4 autonomías razonablemente bien, sobre todo porque son experimentos que nunca se habían puesto en marcha. Las cosas van bien. Las 2 únicas comunidades donde se crea empleo, qué casualidad, están gobernadas por esa coalición entre PP y Ciudadanos, y somos partidos distintos. Nosotros somos un partido de centro liberal que tenemos unos principios concretos que defendemos, y yo, cuando me hablan de que si nos os parecéis mucho, yo vuelvo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial o de la cúpula de Televisión Española. Nosotros nos hemos resistido de forma numantina a ese tipo de cambalaches. De yo pongo 2 y tú pones 2 y nos repartimos la tarta. Y eso son cosas que marcan la diferencia con el Partido Popular.
¿Pero eso qué tiene que ver con una coalición electoral? Pueden ir PP y Ciudadanos como coalición electoral. Y pueden ir a unas elecciones en Madrid, PP, Ciudadanos y Vox, y estoy seguro de que el resultado, primero, por la ley electoral que rige en Madrid, se pierden pocos votos. La cosa es que en lo nacional, todavía con más motivo, pues yo estoy dispuesto a admitir que sean, ojalá en la cuestión esa de la independencia del Poder Judicial mantenga su virtud Ciudadanos. Pero es que en la última encuesta Ciudadanos está a punto de perder hasta el grupo parlamentario en las Cortes. Y eso es un proceso que se va viendo desde que se fue Rivera, y se fue porque empezó ese proceso. Es que sería también una pena que gente que vale en ambos partidos se fuera a su casa, entre otras cosas porque lo manda el electorado al paro. Los procesos electorales, cuando se producen, más valía la gente de UCD. Y se tuvo que ir a su casa toda. Y eso, aquello fue terrible, ha sido terrible para España.
Bueno, yo las encuestas, que evidentemente las veo con disgusto y me duele y me da mucha pena, también he aprendido a verlas desde la distancia, porque he visto también como Ciudadanos tenía una intención de voto de un 23 y de repente perdía, y nosotros tuvimos 57 escaños y en tres meses pues nos quedamos en 10. Entonces, también creo que se puede revertir, creo que hay tiempo, creo que falta tiempo para un próximo proceso electoral a nivel nacional. O sea, yo no creo que...
El PNV dice que para la primavera.
Bueno, el PNV le votó los presupuestos a Rajoy y lo desalojó. Sí, sí. O sea, a mí lo que es que diga el PNV,
pero como trileros, bueno, son maestros en la especie.
Sí, van a hacer siempre lo que les venga bien a ellos, yo eso lo tengo claro. Pero creo que no es momento de pensar en eso, creo que tenemos retos por delante.
Sí, pero aparte de tiempo y de esperar, ¿qué resortes debe moverse dentro de Ciudadanos? ¿Qué cambios se deben introducir, sobre todo? Porque ya no es una cuestión de encuestas, sino que están ahí muy cerca las elecciones catalanas, que era el gran feudo de votos del partido de Ciudadanos, ¿no? ¿Qué resortes, qué cambios, qué habría que introducir en la dirección del partido para, efectivamente, al margen de tiempo, pero que permita, digamos, cambiar la situación, ¿no? Es la actual deriva.
Bueno, aquí ha habido una especie de tormenta perfecta, porque pasaron muchas cosas. Para nosotros las elecciones llegaron en el peor momento. A nosotros la abstención allí nos perjudica muchísimo. Yo creo que se convocaron esas elecciones sabiendo también que esa abstención se venía encima y que nos iba a hacer daño a nosotros. Yo también le voy a decir una cosa. Es curioso cómo se pide a un partido que se abra en canal en público. Si usted de repente ve que su periódico se vende menos o que entra menos publicidad, estoy segura de que hará cambios y se planteará muchas cosas y reunirá a su equipo y dirá qué hacemos. Pero no nos lo va a contar aquí. Entonces, nosotros hablamos mucho, hablamos entre nosotros. Por supuesto que habrá cosas que habrá que hacer, que habrá cosas que habrá que estudiar, que habrá que mejorar, pero nadie puede pedir que vayamos a los medios de comunicación a contar qué se va a hacer y quién lo tiene que hacer. Entonces, todo esto es muy complicado, es muy duro. Yo pienso en mis compañeros, en Carlos Carrizosa, que se ha dejado la vida, porque Carlos ha estado siempre en un segundo plano, pero Carlos Carrizosa era una de las personas que iba por la calle y lo amenazaban de muerte todos esos indeseables, ¿eh? Y Carlos se ha dejado la vida a pensar que ahora está en el Parlamento con seis diputados.
Sí, pero Marta, yo recuerdo... Y es una de las cosas que se alababan de Ciudadanos, cierta coherencia. Ciudadanos hizo unas primarias y ganó Lorena Roldán y cambió el César, llegó la Cesarina y se cargó a Lorena, que había ganado esas primarias, y puso a Carrizosa, que era de su confianza. O sea que es que también los principios los guardamos hasta donde podemos sostenerlos. Y Carrizosa, que me parece que está a 100 codos por encima de Lorena Roldán, lo he dicho 30 veces, en cambio es un pésimo candidato electoral. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy valiosa para un partido y tal, y no es un buen candidato, porque no es para hacer tres mítines diarios, no tiene buena voz, no sabe manejarse en televisión, no tiene picardía, o sea, no es Tony Cantó, digamos, que está bien hasta boca abajo, o sea, hay gente que sabe hacerlo y hay gente que no. Pero la cuestión de fondo es que cuando un partido pierde su base electoral, pierde su líder, pierde el equipo dirigente, pierde casi todo y está, digamos, de adjunto, con excepciones como la suya y otra gente que hay valiosa en Ciudadanos, pero son figuras sueltas. Hombre, lo lógico sería pensar o en un congreso o en una, digamos, algún tipo de revivificación de esa cuestión, porque es evidente, ya no solo porque lo digan las encuestas, sino porque los procesos, cuando llegan a un nivel, esto es como la anorexia, llega un momento que ya no es recuperable. La anorexia electoral también existe. Llega un momento, estoy pensando en UPyD, UPyD desapareció en un mes de agosto, en un mes, y era un equipo de cuadros extraordinario. Qué bien le hubiera venido a Ciudadanos, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros no estamos en ese punto, entre otras cosas porque somos un partido que está en gobiernos, lo cual nos da también otra base y otra capacidad de visibilidad y de mejora. Evidentemente el momento es duro, pero yo quiero pensar que de menos nos hizo Dios, de menos salimos en Cataluña y que nos vamos a recuperar de esto como nos hemos recuperado de otras cosas, y yo que lo vea.
Pero Marta, no sé si compartes la reflexión. Yo creo que a Ciudadanos, ya que estamos hablando de Ciudadanos, sería una crítica extensible a dos partidos. le pasa que ha perdido conforme se ha ido convirtiendo en equipo, en partido de gobierno, en algunas comunidades, etcétera, ha perdido nitidez, rotundidad, convicción, llámale como quieras, en principios que antes tenía muy claros. Antes de que tú entraras, estaba recordando, Federico, el artículo que tú escribiste. Pues hace,
bueno, no, me ha recordado Rosana el que yo escribí, bueno, apoyando a Marta. Marta Rivera tiene
cuando,
razón.
Cuando en la ley de violencia de género, el Ciudadanos tomó una posición en favor de la igualdad, en contra de la discriminación, etcétera. Sin embargo, tú y yo sabemos, vamos, por lo menos yo, no sé si compartes tú esa impresión, de que esos mensajes se han ido diluyendo. Ya no llegan con la misma rotundidad. Probablemente en Cataluña ha pasado lo mismo. La defensa de todo lo que tenía que ver con el mundo no independentista, no nacionalista, tenía una rotundidad, una eficacia y una contundencia que poco a poco se ha ido diluyendo. Me gustaría que me dijeras si crees que por ahí pueden ir las cosas y, en concreto, cuál es el discurso vigente de Ciudadanos ahora que estamos a 9 de marzo, con todo lo que tiene que ver con la igualdad, con el feminismo, que es un mundo además tan complicado.
Déjame decir solo una frase que en lo que escribía salió buena la columna, que decía, cito, las cosas que le dijeron en ese momento en un debate de televisión a Marta Rivera. Susana Camarero: Ciudadanos pretende debilitar la ley contra la violencia de género. Debería pensar antes en 700 mujeres asesinadas en 10 años. Soraya, que monta con Ana Pastor, tal, desacertada. Alfonso Alonso: disparate. Rafa Catalá, el de Codere, o sea, Las Vegas poniendo al secretario de Justicia, en fin. Propuestas desde el desconocimiento, desde la frivolidad. Y digo, yo pensaba ya votar a Rivera Albert, a Rivera Marta como ciudadano, la requete votaré. Claro, cuando al día siguiente cambia a Rivera porque ve una encuesta, y entonces Rivera Marta se tiene que eclipsar, porque una de dos, o se pelea con el líder o se va con el partido, pero lo que había defendido, que es que se carga la presunción de inocencia, es exactamente lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial a propósito de la ley del sí es sí que presentaba, que quería presentar, lleva medio año, lo cuento aquí, cuatro veces ha querido presentarla ya Irene Montero. Ahí esa sensación también se da, es decir, tú confías en un partido que se va a mantener ahí y de pronto te deja colgado.
Bueno, después de todas esas cosas, yo quiero recordar que Ciudadanos sacó 57 diputados en las penúltimas elecciones. Quiero decir que esos bandazos, como se dice, que son a veces unos cambios de criterio o una forma de explicar las cosas de otra manera o una forma de adecuarse más a un discurso. Ciudadanos sacó 57 diputados. Hemos vivido un año de varios tsunamis de muchos tipos. La situación en Cataluña ha cambiado y ha cambiado para peor. No se nos puede haber hecho más juego sucio desde muchos flancos. Y ahí estamos aguantando en lo que podemos. Y en el caso del feminismo, yo participé hace casi dos años ya, lo que pasa es que el tiempo ya uno pierde hasta la medida, en una explicación de un manifiesto del feminismo liberal, que me acuerdo que lo había redactado Patricia Reyes, que por desgraciamente no obtuvo su escaño en las últimas elecciones.
Pero ha obtenido un escaño en el Real Madrid.
Efectivamente,
bueno, pudo entrar después en sustitución de quintos y no quiso.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Cuando eso sucedió, Patricia Reyes estaba ya trabajando con un compromiso profesional. No es serio a los tres meses que estás en una empresa decir, ahora me voy porque me vuelvo otra vez a mi escaño. Y creo que lo que piensa el partido quedó muy claro ahí. Y las cosas que yo pienso, que yo puedo decir, van a ir siempre en la línea de lo que diga el partido mientras yo esté en Ciudadanos. Soy una persona absolutamente leal.
Lo dice con
mis siglas.
Ojos tan melancólicamente gallegos, tan tristes que no lo puedo atacar, y mira que me pide el cuerpo.
No, pero tal. Es que eso, Marta, puedo hacer un inciso. Es que eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, hasta ese momento, Ciudadanos adoptaba la posición que tú marcabas, porque eras la referencia en esa materia. Y ahora se han invertido las tornas, y entonces tú dices, soy leal, y entonces ya marcan otros unas tornas que son las que yo marcaba hasta ahora, y entonces yo me tengo que plegar. Y a mí eso es lo que me parece triste, de una vida interna de un partido político.
No, yo, a ver, eso tampoco es así. Yo no marcaba, nunca tuve nada que ver con la Secretaría de Igualdad. A mí siempre se me encargó llevar los papeles de cultura.
En cualquier caso, era el discurso oficial.
Claro, era ese que momento, lo decía Rivera.
Evidentemente.
Y además te ponían aquí lo como que pasa... te ponían como referencia, Martí, tú lo sabes. Eras, digamos, la diputada a enseñar en esa materia. Sí, eras la vitrina, eras el escaparate.
Me parece que exageran ahí, pero voy a decir eso yo. Lo decía al principio, intento no meterme en política, centrarme en mi negociado, que es el que pues llevo.
Si es que, estás en política, Marta, estás en política.
Bueno, relativamente. Vuelvo a decir que el mío es el negociado menos político de todos e intento que siga siendo así.
Bueno, creo que es el más político de todos, sí. Realmente.
Bueno,
o sea, ¿por qué lo vamos a engañar?
Hay muchas llamadas de oyentes que no sé si algunas, por lo menos algunas, es que claro, después de la jornada de ayer, de los dos, hemos descubierto el feminismo macho, que es el de Pedro Sánchez tomando el Ministerio de Igualdad y Pablo Casado tomando el sexo de Los Ángeles. Es fantástico. Pero vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes, Rubén?
Pues en tiempos de prodigios y también de vulgares conviene saber la importancia de las cosas y de las palabras. Dejemos de ser un inventor de historias y preguntemos por la vida después de apartar temporalmente la escritura para ser política y consejera de cultura de la Comunidad de Madrid. Después de publicidad, los oyentes, nosotros los de entonces, preguntarán por la vida prodigiosa de Marta Rivera de la Cruz.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes porque debe tener algún encanto especial. Yo no soy, desde luego, Luis, pero estamos 5 minutos fuera de tiempo. ¿Qué te parece?
Bueno, normal.
¿Verdad?
Habitual.
No, con Marta me pasa más. A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Pues vamos a escucharlos, ¿te parece?
Soy abonado, bueno, tengo 2 abonos de teatro. Antes de la pandemia iba a unas 300 funciones al año, más o menos. Y después de que se pudiera ir al teatro, he vuelto. Y de hecho estoy yendo y creo que es un entorno seguro. Pero también soy abonado del Atlético de Madrid. Y llevo desde el día 7 de marzo del año pasado contra el Sevilla sin ir al campo. Y veo en otros países que se está pudiendo ir a espectáculos deportivos con aforo, con distancia. ¿Por qué no podemos avanzar hacia esa nueva situación? ¿O cuándo se podrá avanzar hacia esa nueva situación?
¿Por qué todo esto tan importante que está diciendo esta señora no sale en los medios?
¿Por qué a los políticos, concretamente a los políticos, digamos, que tienen cierto valor dentro de los ciudadanos, les cuesta tanto trabajo decir la verdad o afrontar las cosas de manera, digamos, real? ¿Ustedes no se dan cuenta que lo que hemos sido votantes de Ciudadanos percibimos que nos están engañando? No sé, es como si lo que dijese la cúpula fuese palabra de Dios, Señor, óyenos. Es algo como una especie de pirámide. O sea, falta garra, falta un poco más de autocrítica en este partido.
¿No cree que es hora de acabar con el blanqueamiento de la extrema derecha secesionista que realizan los habitantes de la habitación del pánico y en la que se ha metido ahora el PP a negociar?
Yo quisiera saber si desde la Consejería de Cultura se cree que se debe realizar algún tipo de modificación en la abadía del Layo de los Caídos, modificar la cruz, las esculturas católicas, etcétera.
Señora Rivera, ¿está usted más cerca de Vox o de Ciudadanos en el tema de la ley de violencia de género?
A toda la gente que quieren, es que pasa a menudo, le pasa a Cayetana también. Su sitio tiene que ser Vox, pero si yo nunca he sido de Vox. Es igual, es donde tiene que estar, aquí la querríamos más. Pues si te sirve de consuelo, a mí me quiso meter en el suelo don José Prate.
Pues o sea, dicho que, esto ya, sí. Bueno, yo creo que estoy viendo donde estoy. Una señora me dijo una cosa que... sobre lo que quiero reflexionar, dice, ¿por qué estas cosas que está diciendo esta señora que son tan importantes, supongo que se refiere al tema de los teatros, no se cuentan en los medios? Yo tengo que decir una cosa con cierta pena. Han hecho reportajes sobre la cultura en Madrid en la principal cadena de televisión francesa, en la televisión suiza. Yo estoy todavía esperando que una televisión hable del milagro cultural de Madrid, ni pública, ni privada, ni siquiera Telemadrid. Y eso sí que a lo mejor nos tendría que hacer pensar cuando luego dicen no se habla de cultura en el debate político. Si no se le da foco, ¿cómo se va a hablar?
Bueno, eso pasa por entregar las televisiones a la extrema izquierda, incluido Telemadrid. Eso, por cierto, lo hicieron Cifuentes y Aguado. Lo digo ya por... Bueno, en todo caso, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa, lo sabes de siempre, y has visto que hasta los jóvenes se saben todos tus libros. O sea, ya.
Me quedo impresionada con eso y bueno, muy ilusionada además.
Aquí es como gente muy leída y muy escribida. Bueno, muchas gracias y mucho ánimo con esa tarea, porque además es lo único que queda en España. No nos queda más que Madrid con innovación, bueno, y Málaga en Andalucía.
No, Málaga está haciendo un trabajo espléndido.
Extraordinario, lo cual demuestra que cuando hay voluntad política...
Antonio Banderas, que es un ejemplo de alguien que
pero
aporta...
Pero te puedes fiar...
No, pero alguien que ha adquirido una autoridad internacional y aporta a su país, aporta a su ciudad. Es un ejemplo
y
a seguir.
Dinero,
y el otro día hizo un decoroso retransmisión de los premios Goya, al margen de alguna cosa que se coló por medio.
Consiguieron en todo ese tracto, así formal, yo también aprecio mucho lo que hace Antonio, consiguieron no hablar mal de con 100.000 muertos... Y 7 millones reales de parados, 4 oficiales, 1 en ERTE y 2 autónomos, consiguieron no decir una palabra contra el gobierno, lo cual, desde luego, es un mérito artístico. Cinematográfico, tal vez no.
Se viene de lejos,
hay
Federico,
que tener mucho arte.
Se viene
para
de lejos,
esto,
ten en cuenta.
Hay que ver. O sea, ni una palabra.
Bueno, teniendo en cuenta que se ha hecho un homenaje supuestamente a las víctimas de ETA en una academia de guardias jóvenes de Valdemoro y no aparece la bandera española en un acto que está el presidente del gobierno, ya me dirás dónde estamos.
Destruyendo pruebas contra la ETA, en fin. Bueno.
Tengo que decir una cosa, si me permitís. En Málaga, la concejala de Cultura, Noelia, es también de Ciudadanos. ¿Eh? Así
ya
que hay que apuntarlo también.
Y además, Tony Cantó. Bueno, Marta, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.